todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 29 de octubre del año 2022, último programa de este mes. En las vísperas de Halloween, de Todos los Santos, del Samaín, o como lo quieras llamar. Y como lo quieras celebrar también. Como siempre, lo primero, agradecerte la escucha una vez más en esta segunda edición de la semana. Con dos horas por delante en la que muchos, entiendo que estáis en una situación de puente, si es que tenéis esa suerte. No es mi caso, pero si es el caso, podemos decir de Sergio, ya que no estará hoy por aquí con las noticias y las efemérides, porque está a bastante distancia ahora mismo de nuestros estudios. Disfrutando de estos días. Esperamos recuperarle la semana que viene, porque se le echa de menos, los sábados, cuando no están las noticias y las efemérides. Pero bueno, de vez en cuando, pues evidentemente viene bien también tomarse un respiro. Así que dispuestos estamos y vamos a arrancar con la que ha sido la noticia de ayer. Ayer, prácticamente a última hora, o por lo menos por la tarde ya bien entrada, uno se enteraba de la noticia del fallecimiento de uno de los padres del rock and roll, de Jerry Lee Lewis, al cual tuvimos oportunidad de ver en directo en el año 2009. He rescatado la crónica, me dio por ahí ayer, pues busqué la crónica que hicimos en su día cuando le pudimos ver en la Rockstar Live de Baracaldo, y quise compartir las palabras que en aquel momento dije, pues de una figura tremendamente grande e influyente, de la que no me considero un fan, un seguidor, un conocedor de toda su obra. Sabemos un poquito todo lo que supone, ¿no? Todo aquello, todo lo que supuso el nacimiento de todo esto, con gente como Chuck Berry, como el propio Jerry Lee Lewis. Por cierto, hay por ahí, si buscáis alguna actuación conjunta del propio Chuck Berry con Jerry Lee Lewis, espectacular, la verdad, que los momentos musicales que nos ha dejado a lo largo de su trayecto, las canciones que nos ha dejado a lo largo de su trayectoria, y también una vida que fuera de lo musical también estuvo marcado por un montón de polémicas, excesos, vamos, que puede que no sea el ejemplo a seguir a nivel vital, pero el caso es que sí es una figura completamente grande, enorme, para lo que es toda una cultura, la cultura del rock. Además, con un instrumento que no sé por qué luego no ha quedado tan marcado en lo que es, ha sido posteriormente la evolución del rock, como es el piano, ¿no? Él se encargaba de tocar el piano fundamentalmente, cantar también. Y bueno, pues nos queda ese gran recuerdo. A los 87 años fallecía ayer, 28 de octubre del 2022, Jerry Lee Lewis, y nosotros lo que vamos a hacer es recordarle con una de sus grandes canciones, este Wild One que escuchamos. I'm gonna keep it shaking, I'm gonna keep it moving, baby, don't you cramp my style, I'm a real wild child. Come on, baby, shake all night long, shake till the beat of the heart of the bone, but I'm a wild one, ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, gonna keep it moving, baby, don't you cramp my style, I'm a real wild child. Get ready, shiver, but don't be late. We're gonna move it all night long. Yeah. Oh, a lot of shaking going on. I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, gonna keep it moving, baby. Don't you grab my style, I'm a real wild child. Oh! The sun goes down, all the after dark, I can get around. Gonna move all around, make it a hop. When we start to bump and I say, okay, stop, but I'm a wild one. Ooh, yeah, I'm a wild one. I'm gonna keep it shaking, gonna keep it moving, baby. Don't you cramp my style, I'm a real wild child. I'm a real wild child, I'm a real wild child, I'm a real wild child. Watch out! Tremendamente grande, influyente, y bueno, no, ni nace todos los días un tipo como Jerry Lee Lewis, ni se nos va todos los días un tipo como Jerry Lee Lewis, una figura irrepetible, una de esas personas que parece ya que han vivido tres o cuatro vidas. Su vida ha sido larga, lleva hasta los 87 años, a pesar de todos esos excesos, polémicas y demás historias que ha tenido su vida, pero aún así parecería que han dado más de sí con todo lo que se puede hablar, escribir, sobre el aspecto musical y también sobre su aspecto vital. Jerry Lee Lewis nos decía adiós a los 87 años, ayer 28 de octubre del año 2022. Doy gracias a que la vida, en una oportunidad, nos lo puso enfrente para poderle disfrutar durante aproximadamente 40 minutos, porque el hombre no estaba ya para muchos trotes más, pero sin embargo, lo que es su forma de cantar, su forma de tocar el piano, desde luego sí que parecía intacta, vamos, ese aspecto, desde luego, a pesar de que físicamente estuviera cascado, la forma de cantar, la forma de mover los dedos, desde luego seguía estando perfectamente engrasada. Así que descansa en paz en Jerry Lee Lewis y, por supuesto, gracias por forjar todo esto que tanto nos ha hecho disfrutar y nos sigue haciendo disfrutar. Y a día de hoy tenemos a bandas haciendo fantástico rock and roll que podemos ver en plena forma en un escenario. Por ejemplo, el día 5 de enero en el Café Anchoquia de Bilbao llegarán Los Brazos con Universal, su último trabajo en discográfico. Vamos a escucharles recordándote que esa noche de Reyes será mágica en Bilbao con esta actuación de los vizcaínos y, por supuesto, nos quedamos con uno de los temas de ese último trabajo, de ese Universal de Los Brazos, como es este They Don't Care.
Someone else. She says they broke her heart. In so many ways.
muy bien mirar hacia el pasado y recordar a las grandes estrellas del rock de todos los tiempos, pero que no se nos olvide vivir el presente. Y en ese presente hay bandas haciendo las cosas tan bien como los brazos. Que por cierto, en sus influencias podemos decir que confluye absolutamente todo lo que es el rock, pues también diría yo, de todos los tiempos, solamente que he traído hacia su propio terreno personal y sabiéndolo facturar con frescura en estos tiempos ya bien entrados dentro del siglo XXI. 5 de enero en Bilbao, los brazos jugando en casa, seguro que en una noche inolvidable. Antes de eso, seguimos teniendo actuaciones en vivo ya inminentes a la vuelta de la esquina, como por ejemplo la de Volbeat junto con Skin Red y Bad Wolves, que estarán actuando el día 11 de noviembre en el Quebec de Baracaldo, dentro de una gira que además les llevará el día 10 de noviembre a Barcelona, un día antes, en el Sant Jordi Club, y el día siguiente, el 12 de noviembre, estarán en el Palacio Vistalegre de Madrid. Pero como digo, el 11 de noviembre nos toca aquí en Vizcaya, y en el Quebec de Baracaldo tendremos actuando a esta banda, uno de los grandes nombres también de la actualidad, que viene ya pegando fuerte desde hace bastante tiempo. Hace algunos programas pinchábamos algo de lo nuevo, del Servant of the Mind, pero hoy me voy a quedar ya con un tema que podríamos considerar de sus clásicos. Aunque claro, con toda la historia que hay en el mundo del rock, hablar de un clásico que date del año 2013, pues igual no suena como que es muy reciente, ¿no? Pero bueno, ya va cumpliendo, ya va pasando el tiempo por este Lola Montez, que es uno de esos temas que han quedado grabados a fuego. Los seguidores de esta banda danesa Volbeat, que pronto tenemos aquí tocando en unos días en Baracaldo, en el Quebec. Qué particulares son las bandas danesas, ¿verdad? Creo que todos ellos, todos los grupos, una gran mayoría, cuando nos llega una banda desde aquellas tierras, desde Dinamarca, no sé, tienen algo como especial, como, no sé, nunca han tenido como esa escena tipo la británica, la sueca, yo qué sé, la alemana, ¿no? Como tan, a veces tan unida o tan fusionada, o tan cohesionada, ¿no? En este caso han ido como más por libre y han salido grupos de lo más dispares, y entiendo que cada uno de ellos, independientemente de la etiqueta o subetiqueta que le quieras poner, teniendo una personalidad tan marcada que los hace completamente especiales. Igual nos habla, y lo he dicho en más de una ocasión aquí en el programa, nos habla tanto de la escena de Dinamarca como de otros países, y creo realmente que hay unos grupos allí en todos los estilos que cada vez que salen a mí me parece completamente sorprendentes, ¿eh? Y en este caso Volbeat tampoco es una excepción. Próximamente tocando aquí en el Quebec, en el Bec de aquí de Baracaldo, y vamos también a prestar atención a las bandas que los estarán acompañando, porque creo que así lo merecen. Skin Red, una banda que a mí me ha sorprendido muchísimo y que he investigado un poquito en ella a raíz de que iban a venir a tocar con los Volbeat. O sea, no creáis que soy un erudito que conoce absolutamente todo, pero bueno, que es un grupo que lleva ya funcionando desde hace bastante tiempo. Se formaron en el año 1998 y hacen un estilo bastante particular, tanto es así que fusionan desde el heavy metal al rock alternativo, al reggae. Ellos dicen que hacen raga metal, ellos autocalifican su estilo como raga metal, y llevan ya unos cuantos trabajos discográficos. Debutaron en 2002 con Babylon, en 2007 seguiría Roth's Rock Riot, en 2009 Sarbites and Dog Fights, el 2011 Union Black, en 2014 Kill the Power, en 2015 Volume, y en 2018, si la información no me falla, es lo último que editaron, de título Big Things. Me voy a quedar del tema Kill the Power del año 2014, precisamente con el tema homónimo, para presentaros a Skin Red, una de las bandas que estarán actuando junto a Volbeat ese próximo día 11 de noviembre en el Quebec de aquí de Baracaldo. Take over, boy, watch your back. Infected, disease unprotected. Sound clutch, I so everybody dress back. Good verse, evil, evil verse, worse. Worse, worse, terrible, worse, worse. Cause don't, where do we? Sound one about a, where do we? A Richie, Richie bounce can go.
Yeah.
Kindred, interesante banda, interesante por la fusión de estilos tan diversa que contiene y que precisamente viene que ni pintado para precisamente un cartel de lo más variopinto, el que componen al final Bold Beat, Skin Red y Bad Wolves, que son los que vamos a escuchar a continuación. En este caso hablamos de una banda americana en su día compuesta por el vocalista Tommy Beck, es Divine Heresy y es Snot, que actualmente ya no está en la formación. Actualmente quien se encarga del micro es Daniel D.L. Laskiewicz, que también viene de algunas otras formaciones como Arcadia Strain. Y bueno, una banda con experiencia. También decir que el grupo se conformó con Joan Boekling, ex Devil Driver, que este sí que sigue en la formación. Y bueno, pues banda con experiencia y que lleva ya 3 discos editados. Se formó en 2017. Yo me voy a quedar con un tema del... Vamos, son 3 discos, Disobey, Nation y Dare Monsters, pues me voy a quedar con uno de los temas que se incluían en su debut de 2018, Disobey, concretamente con este Remember When, para que conozcáis un poquito, si es que no los conocíais, la propuesta de estas bandas que vendrán en esta gira de Volbeat próximamente por nuestros escenarios. Remember When, estamos hablando de uno de los temas incluidos en aquel debut de 2018 de Bad Wolves.
Just a fear of the dark. Next to crawl, when you're searching for the world.
Imagino que no quedará nadie que no sepa o no se haya enterado de la noticia, ¿no? De estos últimos días con la que se anunciaba la futura gira estatal de Iron Maiden con tres fechas: el 18 de julio en Barcelona en el Palau Sant Jordi, el 20 de julio en el Estadio Enrique Roca en Murcia y el 22 de julio en el BEC en Baracaldo. Para el próximo año 2023. Una noticia de estas pues impactantes, como cada vez que viene una de las grandes bandas de la historia del heavy metal. Por supuesto, nosotros nos hacemos eco, siempre será Iron Maiden un referente absolutamente para todos, y nos hemos ido hasta el año, creo que fue el 2001, cuando se editó este trabajo en vivo, del cual hemos extraído este Fear of the Dark, y que para mí fue el colofón a ese regreso de Bruce Dickinson a la banda junto a Adrian Smith en una nueva etapa de la formación, que comenzaba de una manera brillante con un disco como Brave New World, y luego pues ahí registraban un trabajo que yo tengo en VHS. Joder, parece que no hace tanto, pero todavía comprábamos los discos en VHS pues allá por el 2001, como digo, yo creo que este disco data de más o menos aquella época. Y como digo, fue el colofón a lo que había sido un disco absolutamente brillante como el Brave New World, que marcaba un regreso por todo lo alto de los clásicos componentes de la banda, como es el caso de Bruce Dickinson y de Adrian Smith. Pasaba el grupo a tener tres guitarras en ese momento, y comenzaba, como digo, un nuevo periplo. Luego han llegado más trabajos que, bueno, yo creo que nunca han estado. Iron Maiden no es una banda que te edite malos discos como tal, pero yo sí que creo que poco a poco, a partir de ahí, y además dejando un disco tan grande como el Brave New World, que yo colocaría entre lo mejor de su trayectoria, sí que es verdad que yo creo que poco a poco como que fueron resultando un poquito más repetitivos, más reiterativos, y que perdieron frescura, aunque claro, cuando una banda lleva tanto tiempo, ¿cómo no perder frescura, ¿no? Pero siguen siendo enormemente grandes. Por eso, para hacerme eco de esta gira, de este próximo paso de Iron Maiden por nuestros escenarios, me voy a quedar también con un tema de su último trabajo discográfico, de ese Senjutsu, que tanto ha dado que hablar, y que será lo que vengan presentando realmente en estas fechas, me imagino que con bastantes temas o con una representación de temas de este trabajo discográfico, ya que hemos visto a Iron Maiden en varias ocasiones, y en algunos de esos, salvo que sea una gira conmemorativa o especial, pues han tenido a bien apostar por lo que han ido presentando en última instancia, por sus nuevos discos, aunque por supuesto no faltarán los clásicos. Escuchamos este The Writing on the Wall para hacernos también dar pie a un disco que yo no recuerdo si hemos pinchado aquí en el programa, lo que son las cosas, ¿no? No sé si hemos pinchado el último disco de Iron Maiden todavía a día de hoy. Pues bueno, pues lo pinchamos hoy para hacernos eco de esta noticia. Y escuchamos este Senjutsu que tantos ríos de tinta ha hecho correr, tantas opiniones ha hecho verter. Y en definitiva, pues si te gusta, pues bien, pues te lo haces con él y lo disfrutas. Y si no te gusta, pero si te gusta Iron Maiden y te gustan los clásicos, pues disfrutas de los clásicos. Y en definitiva, que hagas lo que quieras, que la música está para que la disfrute al que le guste. Y se puede llegar a ella y tienes todas las facilidades que quieras, aunque bueno, hay que decir que para los conciertos también un debate aparte está siendo el tema del precio de las entradas, pero en fin, eso lo vamos a dejar, como digo, aparte precisamente. La verdad que estos grandes eventos se convierten en algo, pues eso, mastodóntico, excesivamente grande tal vez. Hace unos años venía Iron Maiden por aquí y no era el evento que se convierte hoy en día. Pero bueno, pues si es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Como se dice en estos casos. En fin, escuchamos este The Writing on the Wall, de lo último que hasta la fecha nos ha editado La Doncella. Esta es la forma en la que se abre este nuevo trabajo discográfico de uno de los grandes grupos de un tiempo a esta parte dentro del hard rock melódico a nivel internacional. Hablamos de Heath, importante este nuevo disco de título Force Majeure, en el cual nos encontramos la vuelta de Kenny Lecremo a la formación y con qué nivelazo el que nos ofrecen el disco. Eso sí, no volviendo, porque podría ser muy típico, ¿no? El decir vuelta a las raíces cuando vuelve el que era tu vocalista hace unos cuantos años, pero más que una vuelta a las raíces es una continuación en la historia de la banda, apostando por ese sonido, también con esa potencia y ese tinte más moderno, más actual, que han podido llevar en trabajos inmediatamente previos a este nuevo disco de Heath. Escuchamos por partida doble a la banda, creo que disco suficientemente importante como para darle esa relevancia y escuchar tanto ese Back to the Ring que abre el disco, como el siguiente Nationwide, con el cual continuamos, vamos, es que el disco al completo no tiene desperdicio. Heath. Bueno, pero como se me revela un poquito la si os estáis dando cuenta, pues pega unos pequeños saltos en el primer tema, pero nos ha dejado escuchar el lector perfectamente la primera canción del disco. Bueno, pues nos tiene que dejar también escuchar esta segunda, pero voy a cambiarlo de reproductor a ver si en este caso fluye de mejor manera, porque cuando empieza a dar esos pequeños saltos, a mí la verdad que es que me hierve la sangre, ¿no? Y vamos a intentar escuchar este Nationwide como es debido, porque como digo, este lanzamiento de Heath desde luego creo que tiene pues la repercusión y la importancia, la relevancia suficiente como para que suene por partida doble en el día de hoy. Ahora vamos a ver si le da por leerme perfectamente el CD a este otro lector de CDs que tenemos aquí en la radio, que a veces hoy es curioso porque somos defensores a muerte del formato físico y resulta que luego cuando nos llegan los CDs, algo que seguimos agradeciendo muchísimo, pues a veces nos juegan pequeñas malas pasadas, algo que no suele ocurrir cuando hacemos una reproducción a través de MP3 a través del ordenador. Pero bueno, seguimos apostando porque haya un redondo dando vueltas en un reproductor, como es el caso, y es lo que ocurre con Force Majeure, lo nuevo de Heath.
Yeah.
nueva etapa de Kenny Lecremo en la formación como vocalista. Con Eric Cromwell habiendo marcado también una época importante en el grupo y eso sí, demostrando que esté quien esté al micro, la banda tiene estilo, tiene capacidad para funcionar en bloque, con Dave Dallon en las guitarras, Jonathan en los teclados, Jimmy Jay en el bajo y Don Crash en la batería. Ellos son Heat y este nuevo trabajo discográfico, Force Majeure, suena absolutamente espectacular. También se hace buen hard rock a nivel estatal y desde Vigo nos llega lo nuevo de Cherokee, un nuevo adelanto del que será el tercer trabajo discográfico de la banda del vocalista Fran Vázquez, que por cierto estaba siendo el vocalista y es el vocalista actualmente de Bella Bestia, que han anunciado, como sabéis, su disolución, su final, con dos conciertos en Barcelona y en Madrid. Pero bueno, Cherokee sigue mirando hacia adelante y nos ofrecen un nuevo adelanto de lo que será ese tercer disco, un nuevo single que lleva por título Déjame y que directamente compartimos contigo. Lo nuevo de Cherokee, nuevo single, anticipo de lo que será su próximo trabajo discográfico, fantástico hard rock melódico. We'll be right back. Pues ya hemos escuchado ese Déjame, adelanto de lo que será el próximo trabajo de Cherokee, el que será el tercero en su trayectoria. Y vamos a continuar pasando del hard rock, aunque bueno, algo podemos encontrar también, pero sobre todo hablamos de un rock más rock urbano, incluso con una tendencia más pop, si hablamos de La Fuga, ¿no? Que banda de, por todos de sobra conocida, que ha pasado también por diferentes etapas. Y ahora nos hace llegar un nuevo tema, un single, de título Luna, o sea que, vamos, la palabra está que tanto se utiliza, ¿no?, en esas bandas un poquito más con esa poesía en las letras, pues bueno, pues directamente es Luna, el nuevo single que nos presentan los cántabros. Directamente lo compartimos contigo, esto es lo nuevo de La Fuga, sonando aquí en La Mirada Negra.
Esclava de nada, fuego ahí en su piel y en su cara dos soles que hablan. Luna solo quiere huir de guerras pasadas y ser musa de algún novelista rendido a su plan. Luna nunca quiso ser princesa encantada, labios envueltos en llamas. Luna no quiere beber más botellas de lágrimas. Si a la noche te envuelve el silencio, la oyes cantar. Si las calles hablaran, los suelos que pisó serían historias de pasiones truncadas y de sabor que el mar no se llevó. La noche es su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir. Y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir. Ciudades enteras se quedan pequeñas, Rosario, Medellín. Los besos que nunca le dieron, los guarda para ti. Se mezcla con el mar, va buscando en caracolas un mensaje, una señal, algún faro entre las olas. Cuando empieza a amanecer, juega despistar al sol. La noche es su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir. Y da igual si llueve o nieva, siempre dispuesta a salir. Ciudades enteras se quedan pequeñas, Rosario, Medellín. Los besos que nunca le dieron, los guarda para ti. La noche es su guía, café a las mañanas, pastillas para dormir, y da igual.
Completo tema en el estilo reconocible de La Fuga. Vamos, que no reinventan nada nuevo, pero tiene mérito en el sentido de que ha habido cambios en la formación y sabéis que ha habido una reciente incorporación en la voz, la de Xavi Moreno, que encaja perfectamente en el estilo que siempre ha practicado La Fuga. Es decir, espero que este tema no defraudará a sus seguidores. Una banda que sigue capitaneada o que siguen de la vieja guardia, tanto Nando en la guitarra como Edu en la batería. Continuamos, vamos a ir ya con el invitado especial en el día de hoy. Primero escuchamos, por supuesto, su música. Hablamos de Golden Wood, el proyecto encabezado por Javier Fernández Paiz, Jauke, conocido de sobra aquí en el programa. Hace poquitas fechas le tuvimos por aquí presentando La Sala de los Espejos un poquito más en profundidad. Vamos a hablar un poquito más hoy de ese trabajo discográfico, pero también, bueno, vamos a tener un algunos temas en acústico por parte del propio Hawkey. Vamos a hablar de los próximos conciertos que tiene por aquí. Para nosotros siempre un placer que esté con nosotros Hawkey. Así que vamos a escuchar la música, la fantástica música de Golden Good desde la Sala de los Espejos, y enseguida estamos charlando y escuchando en directo la música de Javier Fernández Páez, Hawkey.
Resulta salir. Décadas esperando y en un instante ahuyenta sombras y ábrete de par en par. Todos los años previos, tarde hecho cosecha, resuelto te propones a testificar. Alquimizaste, algo sabías, pues el recuerdo, la esencia misma resulta salir. Tamaña indignidad, acepta. pues. No es que así ha de ser para tu piel mudar. Espíritu, tu mismo ser se expande hacia la eternidad.
Fantásticos los dos temas encadenados que hemos escuchado, Anahata y Revelación, de este fantástico disco, La Sala de los Espejos, que bueno, ya presentamos un poquito más hace poquitas semanas aquí en el programa, pero bueno, Jauke, buen amigo nuestro como es, y los buenos amigos siempre tendrán abiertas aquí las puertas, me comentaba que tenía actuación en Basauri, que iba a volverse a pasar por aquí, que le gustaría pues pasarse por nuestra emisora de nuevo y contarnos alguna cosita más sobre el disco, tocar algunos temas en acústico. Y yo, por supuesto, pues siempre tendré abiertas las puertas para un músico al cual admiramos, al cual hemos seguido desde hace bastantes años y además una de las personas que está muy vinculada a este programa, porque como ya comentamos en su día, pues fue uno de los primeros en pasarse por aquí para ser entrevistado en aquel momento por unos pipiolos. Pues sí, éramos bastante... 23 añitos teníamos entonces.
O sea, yo era más joven, de hecho, yo tenía 21.
O sea, tenías 2 años menos que yo.
Claro, o sea, pues esto fue en 2003.
Sí, sí, 2003.
Por eso yo nací en 82, o sea, sí. Pues eso, 21 añitos.
Pues fíjate cómo pasa el tiempo.
Madre mía.
No nos dábamos cuenta ni de los jóvenes que éramos, ¿eh?
Ahora que tengo la guitarra puedo hacer.
Pues sí, señor, pues va pasando el tiempo y, en fin, lo bueno es que vamos viéndote hacer cosas, ¿no? Porque ya son unas cuantas en la música, como comentamos en su día. Y lo último es este, La Sala de los Espejos. Pues que para mí vuelve a ser un fantástico disco. Segundo de Golden Wood, este proyecto que es ya completamente personal,
sí,
tuyo.
Sí, sí.
Vamos, podría llamarse Jauke, ¿no?
Sí, bueno. es mi pequeño cajón desastre, ¿no? Donde tengo libertad creativa. Qué importante es.
Hombre, eres tú, es verdad que te tienes que rodear, porque para todo en la vida al final nos nutrimos siempre de la gente que está alrededor. Eso
claro.
Está claro. hecho hay una frase que me gusta mucho, ¿no? En su día la leí en la página de Somos Bacterias y Virus de Máximo Sandín, ¿no? Y decía que
¡oh, qué grande!
Somos un 90% de la gente que nos rodea y nos ha rodeado.
Absolutamente, bueno, absolutamente. Pues, o sea, es decir, la información que te llega, ¿no? De esa interacción constante con la gente, el calado emocional que tiene, ¿no? El hecho de que te relaciones con una gente u otra, claro, pues te va configurando, ¿no? O sea, en esencia lo que somos realmente es esa, ¿cómo decirlo? Ese foco de atención, ¿no? Que vive todas esas experiencias. Pero claro, todas esas experiencias van a configurar tu epidermis, ¿no? Es muy importante.
Luego lo que también es importante es que ese 10% que te haces tú mismo, creo que en tu caso igual tiene más importancia que en otras personas.
Yo ya sabes que estoy muy metido en ello, sí.
Sí, porque lo has moldeado, pero que muy bien, para llegar hasta este punto de tu carrera, en el que haces un estilo, bueno, totalmente abierto, es rock al fin y al cabo, sí. Muy zeppeliano, muy Pink Floydiano, muchas ocasiones, muy de los 70, incluso 60, porque ahora que vivimos en una época con tanto encajonamiento en todos los sentidos, todo tiene una etiqueta, pues tú aquí la rompes por completo y vuelves un poco al principio, ¿no? Cuando todo era más un lienzo en blanco, y podías dibujar lo que te daba la gana, y tú que además has estudiado bellas artes y que eres pintor también, ¿no? Pues qué mejor, ¿no?
Es que sale por ahí, tú lo acabas de decir, o sea, creo que la última entrevista también lo cité, yo me acuerdo del aquel profesor que tenía que me decía, bueno, el lienzo en blanco es una puerta a tu libertad. Entonces, claro, para mí la música es eso, o sea, es decir, no me va a poner etiquetas, a mí me influyen muchísimo pues las bandas, a ver, más que musicalmente, que también, por supuesto, pero es la actitud, ¿no? O sea, la actitud de mediados de los 60 hacia mediados de los 70, más o menos esa década, ¿no? Y principios de los 90 es más o menos donde yo radico sobre todo mi gran influencia. Pero claro, tienes a grupos, fíjate, pues Queen, que siempre ha sido mi gran influencia, madre mía, o sea, tú escuchas un disco como el Queen 2 o el Sir Heart Attack, el siguiente, o el mítico A Night at the Opera, donde está Bohemian Rhapsody, si es que tienes de todo, o sea, tienes de prácticamente de todo. Entonces, claro, la pretensión creativa realmente, en mi caso, al menos, te voy a ser sincero, tiene dos puntales. Uno es aprender constantemente, o sea, y que ese aprendizaje pues me lleve a compartir. De manera que mientras voy compartiendo, pues sigo aprendiendo, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues esa exposición de una determinada música pues provoca una reacción emocional o incluso también intelectual, ¿no? Que alguien me pueda decir, oye, pues mira, fíjate aquí en esta parte no sé qué, pues oye, te puedo sugerir cualquier cosita, ¿no? Y de repente te descubren una referencia. Yo me acuerdo que hace muchos años descubrí a un grupo que me encanta, que se llaman Days of the New, un grupo de los 90, y los descubrí porque en aquel momento, en la banda que estaba, habíamos hecho una canción que recordaba mucho ese grupo, y de repente fue como, joder, pues mira qué bandaza acabo de descubrir, ¿no? Entonces es un proceso eterno. Para mí, insisto, el resultado es lo de menos, sobre todo es la experiencia que me llevo de ello.
Y cada vez es más difícil, ¿eh? O sea, romper los encorsetamientos, porque encima cada vez nos lleva más hacia una forma concreta de hacer las cosas. Parece que lo que está bien es un molde, lo que más acerca a ese molde es lo correcto, lo demás está fuera de sitio, ¿no? Antes no pasaba, pero por eso las bandas que siguen siendo originales son las antiguas, que es una cosa curiosa.
Sí, porque claro, tenían una, yo creo que tenían una menor presión. También jugaba mucho a favor que la industria musical por aquel entonces era otra cosa, era muy distinto, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, se cita mucho a, pues yo creo que eran Pink Floyd, precisamente, hoy me estoy equivocando, pero como que tenían un presupuesto bastante amplio para hacer varios discos y que ello les asentase, ¿no? O sea, antes he citado a Queen. Queen hasta que no sacaron el tercer disco, con la mítica de Si se quila Queen, esa canción, no empezaron a despegar. Habían tenido un single menor, el de Seven Seas of Rye, en el año 74, pero el grupo se formó en el año 70-71. Y previamente habían sido Smile, sin Freddy. Entonces, claro, fíjate, estamos hablando de que un grupo que se formó en el año 68-69 aproximadamente, hasta el año 75, y por aquellos años, 6 años, contaban muchísimo. O sea, fíjate todo lo que ha avanzado la música y la tecnología, ¿no? Pues hasta 6 años después no despegaron. Y no significa que eso, bueno, pues no les granjeó a hacer grandes discos. De hecho, no sé si te he dicho alguna vez, pero para mí, mi disco favorito de Queen es posiblemente el segundo, que no tiene ningún hit, salvo Seven Seas of Rye, que es la más discreta de ese disco, ¿no? Ahí está. Entonces, a día de hoy sí, nos estamos encorsetando, pero si te fijas, es un poco en líneas generales, ¿no? Se busca una unidad de pensamiento, también a nivel, o sea, no puedes disentir. Y claro, pues la música y el arte en general reflejan el estado actual.
¿Qué vamos a decir? Si alguien que está en grandes medios a nivel estatal te llega a decir cosas, pues como, no sé si te has enterado, de Ángel Barceló, La declaración del cambio climático, sí, o sea, tiene narices, ¿eh?
Totalmente. Bueno, pues que mire al cielo y que es lo que está pasando.
Que mire qué es lo que está pasando en todos los sentidos. Pero es que, si yo digo mi opinión es la que vale y el que no esté de acuerdo con mi opinión no puede entrar en el debate público, entonces, por lo tanto, no hay libertad de pensamiento.
Claro, pero no la hay. Claro, pues no la hay.
Porque aunque yo piense otra cosa, yo podría poner esa frase y cambiar cambio climático y poner ahí otro término, otra
cualquier
palabra.
Cosa.
Pero estaría completamente de acuerdo con que la gente me rebata. Más que nada, porque si me equivoco, está bien que otro pues me lleve la contraria, ¿no? O sea,
estamos viviendo una época en la que el mal se ha quitado la careta. Entonces, aquel que lo quiera, lo puede ver. El que no quiera. Entonces, ahora mismo, para mí, el arma fundamental es el discernimiento. Es decir, trata de conocer muchas vertientes. Mira, precisamente eso lo puedo poner en relación con el tema de la música, ¿no? Si tú tienes un amplio calado perspectivo, ¿no?, a la hora de observar la realidad, puedes contrastar. Y dentro de ese contraste puedes ir encontrando visos de cierta verdad. Entonces, claro, eso siempre te va a aportar como ser humano. Claro, si tú solamente tienes un canal perceptivo, o un caudal perceptivo en este caso, ¿no?, lo que decías de Ángels Barcelona. No, yo es que a todo aquel que opine que el cambio climático no es lo que yo pienso, no tengo ninguna intención de hablar con él y habría que, ¿cómo decirlo?, apartarlo. Bueno, eso lo hacían en una época con un cierto dictador que teníamos aquí, y también lo hicieron en Alemania y lo hicieron en la URSS. A mí no me suena bien. Como la cosa se vaya de madre, como tiene pinta, bueno, pues que la historia juzgue estos momentos.
Entonces, y hablábamos que precisamente me comentabas que querías hablar un poco de los temas del disco, porque
claro,
cuando viniste en la anterior oportunidad hablamos un poco de forma general de lo que está pasando en estos tiempos y que eso ha influido el disco, ¿no?
Es que ha influenciado totalmente. La Sala de los Espejos, precisamente, la canción alude a mi visión de una forma muy críptica y metafórica de eso. La Sala de los Espejos, de hecho, es el término que yo descubrí gracias a Emilio Carrillo, un divulgador que me gusta mucho, en el que hablaba de lo que los mayas comentaron en su época, de qué es lo que iba a pasar cuando llegase un momento en el que la civilización humana en su conjunto, llevada por la inercia, la codicia, el ego, pues se iba a volver contra sí misma. Y es un poco lo que está pasando. Hay muchas culturas que hablan de ello. Entonces, en este disco he volcado un poquitín esa visión, sí.
¿Y el disco lleva cierto concepto en ese sentido?
Sí. Sí,
si quieres hablamos de ello, empezamos y ahora enseguida tocas algunos temas en directo. Por ejemplo, Mi Voz en el Viento, que es el inicio, un poco cómo entra el disco y si quieres lo unimos porque estamos hablando de música, ¿no? Hay un mensaje, vamos a decir, explícito en las letras.
Pero sí que podría decir que es un disco conceptual, ¿eh? O sea, no conceptual en el sentido de narrativo como un Operation Mindcrime de los Queensrÿche, ¿no? O una Fantasia, pero sí que es un disco que sí tiene un marco conceptual, sí.
Pues hablamos un poco de ello, Mi Voz en el Viento, que es como la forma en la que se abre y... ¿Qué nos dice, no solamente con las palabras, sino con la música? Porque es que a veces...
Mira, por ejemplo, si quieres, vamos a hacer una cosita. Sí. Mira, aunque no sea tocarla en directo, pero si bajas un poco la música de fondo, Si estoy cantando, por ejemplo. Resuenan dentro las citas de aquel que dijo aquello de libre... Bueno, ahí estoy aludiendo a Nino Bravo. Resuenan dentro las citas de aquel que dijo aquello de libre. ¿Por qué? Pues porque Libre fue compuesta por Nino Bravo en homenaje a un chaval que intentó traspasar el muro de Berlín y le mataron. Entonces, claro, esta canción yo la compuse en pleno estado de alarma, como un canto a la libertad, de decir, yo tengo una visión muy concreta de lo que está pasando, aquí no me huele bien, y lo que quiero hacer es, pues fíjate, el estribillo dice, ¿no? Bailo y canto, me inspiro en tus ojos, expreso este grito de júbilo. ¿A qué me refiero? Es una forma metafórica de no es mirar a los ojos de mi pareja o de quien sea, no, es mirar a los ojos de cualquiera, de que mantengamos el optimismo pese a los tiempos distópicos, ¿no? Y la canción es eso, es un canto a la esperanza.
Lo que pasa que fíjate que el término libertad casi ha pasado a ser un término que te achacaban de derechas ahora mismo.
Sí.
Es curioso, o sea, yo de repente siempre hemos escuchado canciones que han hablado de libertad, la música siempre ha abocado mucho a la libertad, ¿no? Y ahora de repente llegamos a unos tiempos en los que te dicen, no, la libertad es poco menos que estar haciendo una apología del fascismo y lo bueno, como es el bien común, resulta que tengo que renunciar a todo lo que soy yo.
Totalmente.
A todo por el denominado bien común, que encima el bien común va a ser, claro, lo que te digan algunos, porque si lo dirijo yo digo, este es el bien común y por esto vas a hacer lo que yo te diga. Y la gente no se da cuenta de que...
Lo que pasa es que por eso te digo siempre que la visión espiritual, a mí personalmente me está... Una visión espiritual sólida y no New Age, ¿vale? No nueva era de pleyadianos y tal, no. Una espiritualidad sólida de investigar en tradiciones espirituales antiguas, de psicología muy profunda y demás. Te vas dando cuenta de que en realidad los ciclos de la humanidad tienen... Pues bueno, valga la redundancia, tiene un carácter cíclico. Entonces lo que estamos viviendo ahora mismo es un momento en el que la inercia, que es una de las energías fundamentales de la existencia, está desbocada. Entonces claro, hace que mucha gente pues no quiera pensar, Antonio, literalmente. O sea, ellos están en un marco de actividad permanente, ¿no? Totalmente abocados al hacer. Hacer y hacer y hacer y hacer. Y si te fijas, de fondo no hay un sentido profundo.
No, lo que pasa es que es más cómodo. Y claro. y es que hablamos de la originalidad en la música. Mm-hmm. En las opiniones de la gente no hay ninguna. Yo no escucho
son repetidores.
Eso es, no escucho una frase original, que dices, oye, esto es lo que pienso yo.
No.
No es lo que piensas tú ni lo que piensa el otro, es lo que pienso yo.
Son repetidores.
Te das cuenta que todo el mundo está también metido en eso. Este es el pensamiento que a mí me han dado y que yo he cogido.
Tienes en la izquierda a Podemos nos va a sacar del hoyo, en la derecha tienes a Solo queda Vox, etcétera, etcétera. Y bueno, nadie se pregunta, por cierto, de dónde vienen los fondos que han aupado a esos partidos y, por supuesto, a los que siempre han estado. O sea, es decir, la política está muerta actualmente, no es más que un juego que simplemente nos ponen delante para que aquellos que realmente detentan el poder, que son, bueno, de grandes corporaciones, a aquellos que controlan las grandes corporaciones, ¿no? Hablamos de nobles, hablamos de gente muy rica, hablamos de los de siempre, en realidad. De los de siempre. Cuando mira, luego, sí que vamos avanzando con el disco.
Sí, el arte de medrar es la que viene.
El arte de medrar es más. Alude mucho más a lo que es el proceso de fluir en la vida sin tanto apego. Uh-huh. Sin tanto apego, ¿no? O sea, es decir, complicamos la vida precisamente con esos apegos que de los que estábamos hablando, ¿no? Es que yo creo. O sea, te planteas la vida como el que se plantea seguir a un equipo de fútbol. ¿Vale? No solamente a nivel político, a todos los niveles, ¿eh? Es decir, al hecho de que mantienes una relación tóxica, porque claro, como llevas muchos años con esa persona, ¿cómo vas a romper? Tío, te está haciendo infeliz. Rompe. Entonces es una canción que habla de eso, el arte de medrar. ¿Qué significa medrar? Fluir.
Sí. O sea, se te vuelve un poco hooligan también en las opiniones, que no luego en los actos, ¿eh? Porque es que es muy sutil la forma de manejar hoy en día las cosas. Para lo que tendríamos que ser radicales, no lo somos realmente, ¿no? A la hora de decir... De exigir lo que son verdaderamente nuestros derechos, nuestra vida, la dignidad, la libertad, como bien has dicho. Para eso no somos radicales, pero, Dios mío, la gente se enerva porque le llevas la contraria en una opinión concreta, porque, como tú dices, al final se acaban haciendo hooligans.
Porque se han identificado con ello. Es decir, en lugar de identificarse con el hecho de ser humanos, con todo lo que ello implica, es decir, el hecho de ser humano implica ser infinito. Es decir, o sea, puedes expresarte de muchas formas, puedes coger y ir a cualquier lado, puedes hacer un montón de... Tienes un montón de posibilidades al estar en un cuerpo humano, ¿vale? Al estar encarnado, como yo lo veo. Claro, si tú te reduces a precisamente a ver la vida a través del... Vamos a hacerlo así, mira, a través de la rendija de una cerradura. Pues claro, automáticamente vas a verlo todo de una forma muy obtusa. Y si te identificas encima con eso que estás viendo y consideras que lo que ves a través de la rendija de la cerradura es la única realidad, hay de ti como te presenten más posibilidades. Lo vas a reaccionar con una agresividad. Hay que tener presente que, claro, que esta gente son muy inteligentes y llevan muchísimos años estudiando al ser humano. Mira, Lucian Freud, el psicólogo, que no es un santo de mi devoción, dijo que había varias heridas del alma, ¿no? Y una de ellas era precisamente todo lo que correspondía a su teoría psicoanalítica. Otra de ellas, curiosamente, era la teoría de la evolución de las especies de Darwin, que nos hacía creer que nosotros descendemos del mono y no hay otras posibilidades.
Pero que no deja de ser una teoría, que hay gente que también...
Es una teoría.
Hasta por eso se te enfada la gente, porque le dices, oye, que yo no estoy de acuerdo con esa teoría.
Efectivamente.
Y no deja de ser una teoría. Bueno, enseguida vas a tocar, ¿eh? Que
no te preocupes, ¿no? No pasa nada. Adiós, un placer.
Pero eso es, pero es que es interesante, ¿eh? Hablar de todo esto. Y además que lo que quería comentarte también es que, claro, que la gente cuando la ataca... Está lo de la disonancia cognitiva, que está a la orden del día. Porque, claro, a la gente no le atacas a lo que es un pensamiento que yo tengo mi idea... Y va moldeándose a medida que voy teniendo experiencia, voy conociendo más cosas, voy dándome cuenta de errores. O sea, lo que yo digo no es un dogma, no es algo que es así, no es una sentencia, es lo que pienso hoy. Y probablemente pueda...
Vas creciendo.
Eso es. Puede haber una raíz, ¿no? Que vamos a decir que en la raíz estoy de acuerdo, pero esa raíz va creciendo, va evolucionando y va cambiando. Pero claro, a la gente le atacas a los pensamientos estanco que tiene.
Efectivamente.
Y se vuelven violentos contigo.
Sí, o sea, sí, se vuelven violentos. Pero es que porque está totalmente... llevado a ese punto, ¿no? O sea, se ha guionizado la sociedad mediante un programa de décadas, ¿no? O sea, podríamos hablar largo y tendido de lo que ha sido, pues, por ejemplo, la labor del Instituto Tavistock, ¿no? Pero bueno, claro, es que, insisto, es que hay que abrir los ojos a eso. Hay que abrir los ojos a, ahora mismo, a prácticamente deshacer cualquier tipo de programa mental que tengas. Estamos en ese momento. La sala de los espejos, precisamente, alude a eso. O sea, es un tema... que casualmente suena de fondo, que precisamente, justo, claro, ¿a qué se refiere? Vale, si todo está a la luz, puedes mirarlo, pero claro, al loro con el dato. Todo está a la luz fuera, pero también dentro de ti. Es decir, también vas a mirar todas tus miserias también. O sea, ahora mismo, insisto, el proceso que yo personalmente recomiendo a todo el mundo es: discierne, descarta, conoce, abre tu mente, o sea, al extremo. O sea, plantéate hasta la teoría más rebuscada que puede haber visos de verdad ahí, porque es evidente que estamos viviendo este proceso. O sea, es decir, somos espectadores de excepción de un momento que me atrevería a catalogarlo como igual el más importante de la historia de la humanidad.
Puede ser.
Por eso también te digo una cosa, y perdona que me enrolle, pero por eso precisamente se ha lanzado este hechizo. Porque ten en cuenta que, claro, que lo que se está haciendo es desorientar el espíritu para que de esa manera esta vibración que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Porque un detalle importante, no sé si conoces la teoría de los... Perdona que me ponga un poco científico. ¿Conoces la teoría de los campos mórficos?
No.
La teoría de los campos mórficos, desarrollada por un físico que se llama Rupert Sheldrake, demuestra que el inconsciente colectivo es real. Por ejemplo, si tú tienes a un grupo de monos que en una isla uno de ellos aprende a partir una nuez con una piedra, descuida, pero sin enseñárselo, el resto de la tribu lo aprende. Pero es que lo curioso es que de repente la misma especie de monos, igual en una isla que está a 2.000 kilómetros, lo aprende también. ¿Por qué? Pues porque nosotros, aunque vivimos en un plano así como mucho más matérico, hay, ¿cómo decirlo?, como planos más sutiles de realidad donde va todo eso, ¿vale? Y ya se ha demostrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso también nos incluye a nosotros y está habiendo una vibración de en torno a lo que es, oye, que vamos a replantear nuestra existencia. Y claro, eso lo saben los que controlan este plano de realidad, esta Matrix.
Eso, sí he leído cosas al respecto sobre esa conciencia que realmente acaba moviendo el mundo, ¿no? Y
sí,
que acaba
sí.
Y que acaba moldeando la realidad, que somos entre todos.
Somos todos.
Y alguien lo sabe y precisamente la dirige, vamos, o sea...
La dirige, lo que pasa que, claro, el tema es que como todo en esta vida, Antonio, el universo tiene sus ciclos, igual que nosotros tenemos en el año. Tenemos diferentes ciclos, ¿no? El verano, la primavera, etcétera. Aquí también. ¿Y qué ocurre? Pues que estamos ahora mismo viviendo lo que serían los últimos días del invierno antes de que empiece otra vez todo a remontar, ¿no? Lo que se llaman los yugas en el hinduismo, que a mí es una teoría que me encanta. Y claro, a esta gente se les acaba el juego.
A ver si es verdad, porque estamos pasando a la época del control total.
Pero total. Y esto,
o sea,
va más,
¿eh? Que voy a coger un sobre a correos porque me llegan unos discos y ya me han dado la tarjetita hasta para el coche, ¿sabes? Ahora
sí,
también,
¿no?
Y por el buen, pero el buen rollo, ¿eh? Del ecologismo y tal. Y claro, de repente te dicen, no, ahora en ciertas ciudades no se puede entrar o no se puede entrar.
Es que vamos ahí y se va a poner peor. Lo que pasa, que te digo una cosa. ¿Cuál es la opción que tenemos cada uno individualmente? Bueno, pues a mantenernos en nuestro centro, no perder, o sea, no desesperarnos y asumir, como dice Emilio Carrillo, pues que nuevas y sucesivas oleadas distópicas tendrán que llegar para que un amplio sector de la población desarrolle un marco más consciente y se llegue a esa masa crítica. Yo estoy convencido de que va a pasar. Tristemente, va a ser con mucho sufrimiento para mucha gente.
Y con esto no quiero decir que no haya que cuidar el planeta, que no haya,
absoluto,
que yo prefiero respirar un aire limpio y demás. Lo que quiero decir es que están regulando todo, marcando todo, porque al final la solución para todos los problemas que ellos mismos a veces crean o acrecientan, siempre es al final pagar más y más control.
Problema, reacción, solución.
Y al final, primero marcan a los coches, luego algún día volvamos nosotros con un distintivo.
Si quiere hacer, mira Elon Musk, que para muchos es como el salvador del mundo, sí, lo que yo te diga, Elon Musk está desarrollando el Neuralink. Claro. Y tienes al jefe del Foro Económico Mundial que dice que quieren poner chips en el cerebro a la gente. No te lo están disimulando. Uno de los ministros, creo que el ministro de Salud de Chile hace unos meses, salió diciendo literalmente que quieren modular los pensamientos de la gente.
Sí.
A ver, el tema es que ya, por eso digo lo de la sala de los espejos, es que no se esconden, pero mantienen muy desorientada a la gente y muy identificada con partidos políticos, con tal, con cual, y con eso provocas lo que provocas. Cada cual que viva esta vida como quiera.
Sí,
yo, sinceramente, estoy muy feliz en esta época.
Son cosas que han dicho, que se puede hackear un cerebro humano, que me parece brutal.
Es impresionante, tío.
Que llegan a decir eso. O sea,
Yuval Noah Harari dice, ya ha llegado el momento en el que vamos a olvidarnos de eso de las almas y demás, y que ahora mismo podemos hackear a los seres humanos como animales.
Alucinante que lo hayan dicho.
Impunes, tío.
Que yo he compartido esos vídeos, que existen, que son reales, que no son montajes.
¿Pero te dicen que son montajes?
No, son reales. Y Klaus Schwartz también comentó que primero llevaríamos un chip probablemente en la ropa.
Eso es.
Y al final acabaríamos llevándolo bajo la piel. Y se quedó tan ancho, y estamos hablando de un tío que es el presidente del
Foro Económico Mundial. A ver, él tiene, por supuesto, gente que está muy por encima de él, pero él lo que está haciendo es de vocero de las intenciones de estos que realmente manejan el cotarro. O sea, es decir, él es un testaferro, pero con mucho poder. Pero el tema es que eso se lo enseñas a mucha gente, Antonio.
Sí.
¿Y qué te hacen? ¡Ah, qué va! ¡Oh, tal! No sé qué. Pero, tío, si tenemos, lo siento, para los oyentes que consideren que esto es una teoría de la conspiración, tenemos desde hace unas semanas, todos los días, un montón de estelas químicas en el cielo. No hay más que verlas. El tráfico aéreo no es eso, señores. El tráfico aéreo normal, que yo tengo amigos que son pilotos, pasa un avión y la estela se difumina. Uh-huh. Y con esto están provocando un calentamiento tremendo que tenemos, que estamos casi en noviembre, con 25-30 grados. El que no quiera ver, que no lo vea.
Químicas no sé si serán, pero que afectan al clima, de eso no me cabe.
Pero totalmente, pero si yo vivo en Cantabria, ya lo sabes, que vengo de allí.
De hecho, es que es la geoingeniería, vamos.
¡Claro!
La
geoingeniería, pero si está reconocida en el BOE.
Sí, 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 está reconocida en el BOE, entonces, se está aplicando desde hace bastante tiempo, y evidentemente ellos mismos te han dicho que las estelas de los aviones, lo han llegado a decir, afecta al clima.
¡Que sí!
¡Qué curioso! Lo van como reconociendo, pero por lo bajo, ¿no?
Pero por lo bajo, pero
también
claro.
También la idea de que para combatir el calentamiento global, no sería para que se calentara el planeta, sería para que los rayos del sol no llegaran a hacer tanto daño. Supuestamente había una idea sobre el calentamiento global que se podría llegar a hacer.
Si están tapando el sol
sí,
y provocan un efecto invernadero tremendo. Pero bueno, insisto, es que yo lo que no voy a hacer es desesperarme por la dejadez de la mayoría de la gente. O sea, a ver, yo cuando tenía 6 años, en el año 88 o así, yo me acuerdo de ver muchísimas protestas porque iban a cerrar altos hornos y la gente salía a protestar porque iban a perder sus trabajos. A día de hoy, nuestra generación, y ya no digamos la generación posterior, la de los chavales de 20 años o así, ¿qué quieres que te diga, Antonio?
No se puede protestar. Calla y obedece. Me gusta mucho. Calla y obedece. No seas fascista.
Eso es. Exactamente. Sí, está todo invertido, tío.
Es brutal lo que estamos viviendo. Bueno, te veo ya preparado. Vamos a tocar algún tema, si te parece. Luego seguimos repasando un poco los temas. Porque si no, al final nos ponemos a hablar y...
Nada, pero siempre es un placer. No te preocupes, Antonio. Sí, ya sabes.
Lo que tú quieras, ¿eh?
Nada, haremos una, como me has dicho antes, una ahí fuera de micro, una sección. Podemos hacer una pequeña sección de comentarios de estas cositas, si quieres. Oye,
sí, se puede hablar mucho. Estamos hablando, fíjate que hemos dicho, vamos a hablar de las canciones. Del disco. Y al final, ponemos a hablar de las canciones del disco y todas estas ideas que estamos hablando.
Claro, pero es que el disco va de esto.
Realmente subyacen en el disco.
Es que ahí está. Pero
dando alas a la gente para que lo haga suyo y lo piense.
Claro.
Y lo reflexione.
A ver, es que yo como no me gusta autodenominarme artista, ya lo sabes, pero bueno, ya últimamente lo voy aceptando, ¿no? Por las connotaciones que tiene. Yo soy una persona que soy creador y sí, pues sí, efectivamente lo que trato de hacer es como artista. Pues poner mi pequeño granito de arena en unas letras y en una música y en una actitud en directo que, bueno, que por lo menos pues pueda encender un poquito, ¿sabes?
Venga, pues te dejo...
¿Qué prefieres, versión o tema propio?
Tienes libertad para hacer lo que quieras. Yo...
Acá lo tenemos.
A ver, son menos 25. Si nos pasamos un poquitín de la una, tampoco te preocupes,
venga,
¿vale? Con Sergio, con las noticias y las efemérides, nos solíamos pasar.
Vale.
Me gusta acabar a la una, pero no lo consigo casi nunca, así que no te preocupes.
Bueno, vamos a ver, déjame pensar, porque tengo aquí un listado muy, muy, muy grande... Uh-huh. A ver.
Y recordamos que esta noche estás tocando en Basauri.
Esta noche toco en Basauri, en la tetería Nailua, en la calle Araba 4. Uh-huh. Y va a ser un concierto muy bonito y muy especial. Nailua es un sitio súper bonito, así una tetería con un ambiente maravilloso. Y sí, voy a aprovechar para tocar, pues eso, tanto mis canciones como algunas versiones, ¿no?
¿Gratuito o...?
Es gratuito.
Gratuito.
Sí,
para
gratuito.
Que la gente lo sepa, así que...
Vamos a ver.
A ver si luego podemos estar por ahí.
Oye, yo encantado de verte por ahí, si puedes venir. Vale, pues vamos a ver, mira, pues vamos a hacer una cancioncita que me encanta, que además así, bueno, es un poco grave para mi tono de voz, uh-huh. Pero que precisamente en base a esto que estamos hablando, creo que va nique al pelo, que es Society, una canción de Eddie Vedder que me gusta mucho, uh-huh. Y que está contenida en el disco Hacia Rutas Salvajes, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues hombre, su propia letra, pues la verdad es que es bastante, digamos que, pues fíjate, te puedo traducir un poquito... El estribillo dice, sociedad, eres una raza loca, ¿eh? Espero que no te encuentres sola, sin mí, sociedad, de hecho, insana, espero que no te enfades si estoy en desacuerdo.
Venga, pues adelante.
O sea, que creo que es bastante afín, ¿no?
Venga, adelante.
Venga, se oye bien, ¿no? Vamos a ver. It's a mystery to me. We have a grief with which we have a grief. And you think you have to want more than you need. Did you have it all? You won't be free. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely.
without me. When you want more than you have, you think you need. When you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. When you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy and dear. Hope you're not lonely without me. Bless you more, how do you keep and score? Means for every point you made, your level drops. And the light just started from the top. You can do that. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy and dear. Hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. Hope you're not angry if I disagree. Society, crazy and dear. Hope you're not lonely.
Muchas gracias.
Bueno, fabuloso, fabuloso. Tema de Eddie Vedder en solitario, al margen de Pearl Jam, que yo no conocía, tengo que decir, ¿eh?
Tiene un disco súper bonito que te recomiendo, si quieres ya te lo mandaré. Se llama Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes, que es la banda sonora de esa película, que es en clave folk. Y de hecho, antes cuando has comentado un poco la presentación del proyecto, para aludir un poco al disco, La Sala de los Espejos es un disco en el que la querencia folk que tengo ha cobrado mucha fuerza, ¿no? Porque, de hecho, cuando alguien me pregunta qué es lo que hago, para resumirlo siempre digo folk rock. O sea, folk rock con mucha traza grunge y incluso de hard rock, que vengo de ahí, ¿no? Uh-huh. Pero fundamentalmente sí. A ver, yo ya sabes que siempre he sido bajista, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, desde hace ya bastantes años, vengo profundizando mucho en la guitarra acústica, uh-huh, que es un instrumento que me encanta, ¿no? Porque, claro, pues te da... ¿Sabes? Tiene unas texturas muy bonitas y muy... envolventes.
Y que se hace folk rock sin necesidad de tener violín.
Ni violín, ni grandes. No, es un folk rock eléctrico, ¿sabes? Sí. O sea,
Led Zeppelin era el ejemplo. Led Zeppelin tenía algunas canciones que eran muy folk.
Hombre,
y realmente no...
es que, a ver, por ejemplo, mira, pues si quieres, mira, sí, joder, ¿cómo se llama esto?
¿Tienes alguna de Zeppelin? Mira,
sí.
Pues si quieres, seguimos con...
Venga, vamos a hacer un poquitín acustiquillo, venga. Vamos a ver. Pues sí, joder, precisamente... Ves por la mañana, ¿eh? Es un poco agudita en algunas partes, pero bueno, que Robert Plant es el que es. Pero sí, vamos a por ella. Mira, en el primer disco, de hecho, hice una versión de Going to California. Uh-huh. Perdona que he bebido. Y en este caso voy a tocar una de... Mira, pues casualmente viene Nick al pelo, Antonio, porque es una canción que está contenida en su segundo disco, que justo ayer se cumplieron 53 años desde que salió.
Venga, pues vamos allá.
Se llama Thank You.
If the sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there would still be you and me.
gran woman, I give you my, oh, gran woman, nothing more. Little drops of rain, whisper of the pain, tears and love lost in the days gone by. And your love is strong, there is no wrong. Together we shall go until we die. Mama, mama, inspiration is what you are to me. Inspiration, look and see. My world, it smiles. In hand in mind, we walk a mile. Thanks to you, this will be done. Still to me, I'm the only one. Happiness no more be said. Happiness, I am. Whispers of the bay, tears and love lost in the days gone by. Love is strong, you that is no wrong. Together we shall go until we die. Inspiration is what you are. Look and see. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there will still be you and me.
Está fabuloso también, vamos, fantástico, fantástico ese tema de Zeppelin que nos ha interpretado aquí Hauke en directo. ¿Cuánto tiempo hacía que no hacíamos un acústico?
Sí, pues oye, yo cuando queráis, algún día nos hacemos un repaso de versiones y demás, que ya sabes que vamos, encantadísimo.
Bueno, pues esta noche algo de ello habrá, aparte de tus propios temas, ¿no? Que evidentemente sí. También presentarás tus propias canciones, ¿no?
Sí, voy a tocar bastante y además voy a hacer un repaso que ojalá puedas venir, porque voy a hacer un repaso bastante profundo a lo que es el primer disco también. Y sorpresitas, porque voy a meter un par de temas de Taylor Box.
Pues a ver si podemos pasar, porque se nos cayó... Bueno, está lo de la cancelación de los conciertos, ya sabes cómo está últimamente.
Sí, no quiero decir nada, que todo se sabe.
Sí, pues eso. Y ha habido dos conciertos que en las últimas semanas se nos han caído y nos han dejado pues sin ver música en directo, que es lo que hacemos casi todos los fines de semana.
Claro.
Y entre semana también, porque a veces, pues ya sabes.
Hombre, no, por supuesto. A ver, es donde cobra su verdadera dimensión.
Pues eso. ¿Quieres tocar otra? ¿Te veo preparado?
Si quieres hablamos un poquito del disco, si quieres seguimos profundizando. Y luego para cerrar puedo cerrar con algún tema, claro.
Eso es, Anahata y Revelación, que lo hemos escuchado antes, por ejemplo.
Pues bueno, Anahata.
Y que tú los has unido. Dices, son dos temas que en concreto ya hemos dicho que el disco es conceptual, pero
sí.
Estos dos tú me has pedido que sonaran encadenados porque va uno con otro.
Va con otro y es que incluso a ver, a nivel musical, a nivel de armonía y a nivel conceptual. A ver, Anahata alude al chakra corazón, ¿vale? A mí me gusta mucho, soy practicante de yoga y de Vedanta. Y bueno, en el corazón, ¿no? Es donde radican lo que son las energías, pues bueno, tanto, vamos a decirlo de esta forma, más físicas, más terrenales, con las más espirituales, ¿vale? Entonces es un poco ese punto de unión y es lo que se suele aludir que cuando accedes un poquitín a ese punto de equilibrio, ¿no? O sea, además es que todas las tradiciones espirituales hablan de ello. O sea, si tú te fijas, ¿no? Anahata, por ejemplo, en la Kábala, en la Kábala judía, se habla de Tiferet, que es donde radica todo, ¿no? La estrella de David, por ejemplo, es un punto hacia arriba, un punto hacia abajo. Y en ese punto de equilibrio. Entonces, ¿qué me pasa? Pues que cuando yo estaba en pleno confinamiento, me fui a dar una vuelta con mi perrita. Y entonces, un día, volviendo a casa de mis padres, que estaba con ellos, noté cómo de repente hubo una expansión súper grande ahí en esa parte del corazón. Lo noté literalmente. O sea, fue como, ¿sabes? Como si se abriera. Y entonces, claro, me quedé súper emocionado, ¿no? Porque venía ya llevando un proceso de reconstrucción interior, ¿no? Después de pasar por una depresión muy fuerte. Entonces, la canción habla de eso, de cómo de repente desde ese día no, mi vida ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, lo que digo, camino entre maizales, verde y oro crepitan, porque era justo primavera, ¿no? Entonces, habla de esa experiencia. Uh-huh. Y revelación habla precisamente de la óptica que se me ha abierto en la vida tras pasar por esa experiencia, ¿no? Por el hecho de... Claro, cuando digo abre tu cofre en dos, tu cofre es abre tu corazón, el estribillo, ¿no? Y asciende hasta el vacío. ¿Por qué? Pues porque en esencia, si te vas dando cuenta, en el vacío es nuestra naturaleza primigenia, el puro silencio, ¿no? En el que nosotros vamos vertiendo todas esas experiencias y ese calado. Uh-huh. Entonces estas canciones van un poquitito sobre eso. Son posiblemente, del disco, me atrevería a decir, que las de mayor profundidad espiritual. Uh-huh.
Joder, la sanación también es otro punto aparte, ¿eh? Lo de las energías y demás, cómo nos influye.
Totalmente.
Y muchas historias más, que no sé si has profundizado o has leído algo sobre, por ejemplo, que el agua tiene memoria también.
Sí, sí, sí.
Porque claro, al final estamos hechos de agua.
Es que
y
somos...
el agua es siempre... En la Tierra hay una cantidad de agua que es siempre la misma.
Claro.
Va pasando por un lado... O sea, nosotros estamos formados de agua, que como escuché el otro día alguien decir, uh-huh, estamos bebiendo el agua que bebieron los dinosaurios.
Hombre, a ver, totalmente. Y de hecho, incluso antes. O sea, si te paras a pensar, es que efectivamente... A ver, todo es... Esa frase tan manida de todos somos uno. Ya, pero es que sí, es que en esencia todos somos uno, porque todos formamos parte de un planeta, de un universo, en el que realmente el remanente de energía que hay es el mismo. En la Kábala, por ejemplo, que a mí me interesa mucho, se habla de que Dios no es ese Dios bíblico, de que no es una entidad, es el infinito, que como infinito en sí, eso contiene también nuestra inteligencia y mucho más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como él es incognoscible, no se puede comprender, ¿vale? O sea, ese flujo infinito de energía lo que hace es se repliega y crea un vacío en sí mismo, ¿vale? Para que parte de sí mismo pueda experienciar la vida en sí, ¿no? Y esto es un poco lo que tanto... Cuando te abres a una espiritualidad, vamos a llamarlo de una forma responsable y holística, vas entendiendo muchas cosas que ocurren en la vida, incluido este nivel distópico que estamos viviendo.
Sí, bueno, y mirando hacia atrás, las antiguas civilizaciones, todas las que no adoraban a un dios físico con forma y tal.
No.
Era todo un conocimiento también del universo.
Profundísimo.
Del universo, la naturaleza, claro, que ellos la observaban.
Claro.
Es que el tema es que nosotros no observamos nada.
No observamos nada.
Nos vamos al cole, nos meten en el cole, nos dicen tienes que aprender esto, ahora vas a ir a trabajar. Pasamos por la vida y no nos hemos dado cuenta ni de lo que nos ha rodeado.
Precisamente ayer claro. Estaba escuchando a Jorge Guerra, el investigador canario, que
sí,
me encanta.
Me encanta, me encanta.
Es buenísimo. Y sí. Hablaba de la educación prusiana, ¿no? Instituida por los jesuitas, y cómo precisamente ya en el siglo XIX, ya el modelo de 8 cursos, ¿no? De adoctrinamiento de los chavales, ya se empezó a instituir allí y se exportó al resto del mundo. Entonces, claro, precisamente lo que te van a hacer es eso, porque a fin de cuentas lo que se busca es esa desorientación espiritual. Claro, si uno no se abre, Antonio Blay, ya te pasaré cosas de él, uno de mis grandes referentes, decía, si no te abres a lo superior, a una espiritualidad... pasando por lo físico, lo emocional y lo mental, es muy complicado que le encuentres un sentido a la vida. Y yo creo que es precisamente eso lo que pasa, ¿no, Antonio? Si te fijas alrededor nuestro, la gente huye como pollo sin cabeza de un sinsentido vital, de un vacío existencial. ¿Por qué? Pues porque no se abren a ello. Entonces, claro, lo que están haciendo es constantemente huir, ¿no? Escapar. Hablábamos hace un rato de la identificación ideológica, ¿no? Por determinadas cosas. Y observa el plano que estamos viviendo. Fíjate la cantidad de depresiones, de alcoholismos y de mil mierdas que hay. ¿Por qué? Claro. Pues porque no se le encuentra sentido a la vida. Desde la materialidad pura no se le va a encontrar.
Porque hay una desconexión total con lo
Totalmente.
Que es la naturaleza, las cosas, el funcionamiento del universo, el funcionamiento del planeta en el que
vivimos. Esa es la espiritualidad, a eso me refiero.
Y encima,
claro.
Como tenemos tanta ansia por controlar todo y por dar todo por tan seguro y tan hecho, somos incapaces de vivir en la duda. Que también es una cosa que...
Pero es que es parte de la vida, tú lo has hablado antes, y es que la vida es cambio, tío. O sea, sí, es decir, esta guitarra hace un tiempo era un árbol, y ese árbol se nutrió de energías que venían de la propia tierra y absorbió los minerales. Y ahora está en mi mano y vete a saber dentro de 100 años si existe esa guitarra o igual ha sido pasto de una hoguera. Yo qué sé.
Aún así sus partículas por ahí andarán.
Claro, pero es que...
En la tierra hay lo que hay.
Pero es que ese es el asunto. Es que ese es el punto, lo acabas de decir. Ahí está. Pero bueno...
Si seguimos con el disco, Cree, Siente...
Vale.
Que ya es sugerente de por sí el título.
Sí, pues mira, Cree, Siente es una regrabación de una canción que grabé con Taylor Box, que fue, bueno, pues te voy a decir, la primera canción que compuse íntegramente hace muchos años. Yo tenía... Mira, tenía este arpegio. Ese con la guitarra. Este arpegio. Yo le llamaba el arpegio saltarín porque tiene esta cadencia. ¿Sabes? Si tenía entonces este. Yo dije, joder, madre mía. Tengo que hacer algo con ello que me gusta cómo suena, ¿no? Entonces fui a un... Había un micro abierto en Getxo. Y claro, en micros abiertos tienes que tocar canciones tuyas, no versiones. Y dije, tengo que hacer algo con esto. Entonces... Se me ocurrió justamente hablar, la misma tarde hice la letra para ir al micro abierto, y se me ocurrió hablar de la creatividad. La creatividad sin expectativas. A los músicos se nos suele llenar mucho la, no sé, la cabeza de, wow, porque es que cuando la pete, cuando tal... Mira, tío, conozco gente que la ha petado y que está muy infeliz. Entonces yo dije, mira, yo no quiero... No es que no la quiera petar, yo lo que quiero es fluir, ¿vale? Entonces esta canción va sobre eso, de... Ya el hecho de crear algo... De esa expresión que tú lanzas al mundo, ya es hermosa de por sí. Deja que vuele ella sola, ¿no? Bueno, pues de esto va Cree, Siente.
Pues fantástico y bonito mensaje, que además es la forma de vivir, ¿eh?
Claro.
Porque realmente, además, yo las personas a las que más admiro, porque igual es cosa mía, no son los que, como tú dices, la han petado, no, son los que realmente por una cosa o la otra son más influyentes.
Sin lugar a dudas.
Gente que a veces ha pasado casi de forma anónima, pero dices, joder, qué grande es su obra, qué grande es el legado, y sobre todo desde un pequeño matiz que puede ser su pequeña aportación, qué grande se ha hecho la gente que ha estado alrededor, que a su vez ha expandido todo eso.
Mira, me viene a la memoria uno de mis músicos favoritos, Nick Drake, el cantante de folk de los años 60-70, que grabó solo 3 discos y murió muy jovencito. Pues fíjate, tienes a un Elton John, que menudo musicazo, pues tienes a Elton John diciendo, uno de mis mayores referentes y uno de los mejores músicos del siglo XX es Nick Drake. Y no vendió casi nada en su época, pasó totalmente desapercibido. Pero ahí tienes, ¿no? Hay muchos. Mira, por ejemplo, pues se me ocurre, vamos a hacer un pequeño salto en el disco. La última canción es Once I Was, de hecho de su padre, de Tim Buckley. Y Tim Buckley fue un artista de culto en los 60, pero que no te creas que pasó muy... ¿no? O sea, es decir, fue bastante desconocido. Entonces, en cierta forma, esto fue una especie como de pequeño homenaje a los Buckley, tanto a Tim como a Jeff, que ya sabes que es, pues, seguramente Jeff, mi mayor influencia.
Pues eso es.
No tengo la voz tan aguda como él, ¿eh? Pero bueno, lo intento.
Nos falta por mencionar, porque de La Sala de los Espejos has hablado, lo que es el tema título del disco. ¿Quién sabrá?
Bueno.
Ya es con interrogante, ¿no? Con lo poco que le gusta dudar a la gente, porque yo alucino la gente, y en muchos sentidos, ¿eh? No hablo solamente de gente con la que puedo estar más o menos de acuerdo en lo que piensa. Es la actitud de la seguridad a veces tan grande que lo afincado que se les ve en una forma de pensar, en una creencia. Y no sé, yo tengo las mías, puedo estar seguro o defenderlo firmemente, pero siempre dejando abierta la duda. Y aquí tenemos un tema donde hay interrogaciones. Esto no le gusta a la gente, ¿eh?
No le gusta a mucha gente. No, lo que hablamos antes, porque están aferrados a ese sistema de creencias que tristemente, bueno, pues les encapsula. Pero bueno, depende de cada uno que se quiera abrir. Yo, no sé, siempre digo lo mismo, ¿para qué tengo que tener una creencia si puedo tener conocimiento? Pues mira, ¿quién sabrá? ¿Quién sabrá? Es muy personal. Mira, yo tenía esta parte de guitarra, que fue un descarte del primer disco y hacía así. Perdón. Dije, bueno, está bonito. Pero entonces un día en el local con Soy Arce, con la batería de mi grupo, de Golden, se me ocurrió hacer esto mismo, pero arpegiado con otro ritmo, con un ritmo atresillado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hice esto. Me acuerdo que Soy Arce me dijo, esto es un arpegio muy bonito, tío. Y dije, pues es una cosa que tengo desde hace años. Y entonces me dijo, pues vamos a darle forma. Y entonces a partir de ahí empezamos en su local, poco después del confinamiento del 2020, estábamos ahí en su local en Meruelo, en Cantabria. Y nada, empezamos ahí a salsear con el tema. Claro, te puedes imaginar una canción súper vieja, en plan que no tenía nada que ver, con otro patrón de ritmo, tal, no sé qué. Bueno, pues te juro que fue de esos temas mágicos que de repente, en cuestión de nada, cogió forma. Y un día estábamos haciendo el tema, porque el tema acababa, el estribillo es en plan... Y acababa ahí, pero de repente no sé por qué él cogió, o sea, no sé si estábamos ya en plan al final, o sea... Y de repente se ocurrió una parte... No, aquí. Que parece que es un riff de Stoner, ¿no? Tocado con eléctrica. Y desde ahí, ala, venga, empezamos a jugar, no sé qué. Luego cuando la grabé le metí unas guitarras, un slide. O sea, el despiporre. Fue en plan como una especie de experimentación totalmente libre que nos... Yo saqué ahí mi amor por Pink Floyd especialmente, ¿no? De hecho, me acordé mucho de la canción. Hay algunos que acertadamente me han dicho, joder, el final de Quién Sabrá se parece un montón a One of These Days. O sí, One of These Days, si me parece que se llama la canción. Es un tema instrumental de Pink Floyd. Bueno, eso por un lado, a nivel musical, que fue para mí una gozada y creo que ha sido un paso adelante ese tema con respecto a lo que es mi propuesta como Golden Booth. Es la última, ¿eh? O sea, de hecho, muy bien, pero es la última que compusimos.
Sí, la última que se terminó.
Es la última que se terminó, sí, sin duda.
¿A qué más tiempo te ha llegado? ¿Te ha llevado al final?
Más que llevarme, si te soy sincero, fue casi que es que no teníamos ninguna intención, pero es que al final las ideas están ahí y aparecen. Y la letra, lo mismo, la letra ya fue al final del todo y claro, a ver, yo tenía una... No sabía de qué hablar, o sea, es decir, a mí la base musical me evocaba algo frío, algo frío, algo no oscuro, algo frío y melancólico. Y entonces se me ocurrió la frase lúgubre y frío, un azul espectral, ¿vale? Y dije, bueno, sí, es bastante pictórico, ¿no? Y claro, empezó a salir y de repente se entrega al silencio a través del cristal, porque rimaba, ¿no? Coño, se entrega al silencio a través del cristal. Eso me recordaba mucho a lo que me... Lo digo abiertamente, a lo que me pasó en mi adolescencia. Que yo tuve... sufrí bullying, tristemente. Uh-huh. Y me refugié en las máquinas. En las máquinas recreativas, en los arcades. El cristal. Entonces, de una forma súper críptica, lo que estoy es aludiendo a aquellos episodios de mi vida. Pero, poco a poco, la propia letra, que es súper surrealista, empezó a tomar forma y ahora la veo y digo, joder, madre mía, si es que lo que ha quedado es un resumen de mi vida. O sea, es Quién Sabrá es un resumen de mi vida, de manera súper críptica, metafórica, que aquellos que me conozcan pueden reconocer cosas, pero es súper personal.
Pues luego la pondremos para terminar, sí. Y si te parece, tocas alguna más ahora en claro. Directo para ir ya... Poco a poco cerrando, son la una del mediodía, en algún sitio si nos cortan, pues bueno, decir que vamos a tener un pequeño extra ahora mismo, porque no quiero tampoco dejarte ahí. Para empezar, quiero que toques en directo, sí, lo que quieras, ¿eh? Una, dos, lo que te apetezca, lo que
sí,
te hubieras pensado,
no puedo tocar.
Que tampoco llegues cansado al concierto de esta noche.
No te preocupes, no, por fortuna, a ver, la verdad es que la suerte que tengo es que como sigo estudiando técnicas de voz, la verdad es que no, hombre, a ver, la voz por la mañana no es la misma que por la tarde, ¿no? Pero en general no te preocupes. Vamos a ver qué tenemos por aquí.
Versión o propia, lo que quieras, ¿eh?
Sí, no, vamos a tocar alguna versioncita, ya que estamos poniendo temas ahí en disco. Vamos a ver, pues mira, como no hemos hecho nada en castellano, y a mí me gusta mucho también el castellano. Para, vamos a ver qué tenemos por aquí. Un momentito, ¿eh? Porque es que tengo un montón. A ver.
¿Alguna que nos sorprendería incluso de, no sé, de...?
Pues mira, lo digo en primicia, todavía tengo que confirmarlo, pero como me han dicho para ser cantante en un grupo de tributo a Héroes, ¿sabes? Porque dicen que mi voz se parece un poco a la de Bunbury, aunque yo desbumburizo a Bunbury, ¿vale? O sea, a mí cantar de esta forma.
Sí, así tan profundo, ¿no?
No, eso no, aparte que yo soy tenor, no soy barítono, entonces no tengo tanto grave. Pero vamos, que sí que me encantan. O sea, Héroes del Silencio es un grupo que me parece maravilloso, me parece con unas composiciones súper imaginativas y siempre se los ha destacado, ¿no? Dentro de lo que es el castellano. Así que, mira, pues he dicho, qué leches. Esta la voy a tocar esta tarde, que fue su primer single en el año 88 y es una canción que se llama Mar Adentro.
Venga.
Así que vamos a probar. La hago a mi forma, ¿eh?
Hoy por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos y esta noche me espera el amor en tus labios. En cada mirada, por Dios,
y el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar mal adentro, oh, y no poder salir. En la prisión del deseo estoy junto a ti.
Fantástico tema en directo, original del silencio, y bueno, pues fantástico. ¿Quieres otra o lo que tú quieras, eh?
¿Alguna solicitud? A ver, dentro de lo que es la carpeta, venga, ya que estamos así en plan de cháchara, vamos a ver. Mira, hace poco, ya que estamos así en plan en familia, estuve grabando unas cuantas versiones de artistas que me han marcado mucho. Estuve grabando de Queen, estuve grabando de Whitesnake, estuve grabando de Deep Purple. Venga, por ejemplo, elige tú, Queen, Deep Purple, Whitesnake, ¿qué prefieres?
Hombre, Whitesnake.
Pues venga. Pues vamos con la más conocida posiblemente. Con permiso de This Love.
¿Griego Gay? No.
Hombre.
Sí.
A ver, tengo más, ¿eh? O sea, es decir, habría más.
Está bien, esta está bien.
Sí. O sea, porque esta también. ¿Cómo era esta? What I saw you, baby. Sí, el Coverdale fue mi primera gran influencia, ¿vale? Claro, a ver. Es un tema súper orquestado, pero vamos a dar el do de pecho no, pero el sí.
Además es un tema que pone mucho las pilas. Cuando tienes un bajón,
sí, tío.
Tú que has comentado, ¿no?, que habías pasado por una depresión y
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
Pues a mí hay días que yo no he llegado a pasar por una depresión, pero si hay días que estás más bajo, oye, y a veces se me viene sola a la cabeza.
Es una pasada lo que anima esta canción. Yo me acuerdo hace un montón de años, tío. Estaba súper pillado por una chavala de la uni y cuando me declaré, me dijo, no. Y es que entre esta y Highway Star de los Deep Purple, por lo menos sale un poquitín hacia adelante.
Desde luego, para levantarse después de un bajón, viene fenomenal.
Así la compuso Cordel, ¿eh? Venga, vamos a hacer un poco a otro rollo. No, I don't know where I'm going. But I should know where I've been. Hanging on the promises in songs of yesterday. And I've made up my mind. I'm wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for.
promises to carry on. Yes, I know what it means to walk along the lonely street of dreams. Can I come again on my own? Going down the only road I've never known. Like a drifter, I was born to walk alone. I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Just another heart if need to bless you. Waiting on love, sweet charity. I'm gonna hold on for the rest of my days. So love, and I only see your friends. Here I go again on my own, going down the only road I've never known. Like a drifter, I was long to walk alone. And I made up my mind,
personal.
Bueno, pues fabuloso, fabuloso tema.
Muchas gracias.
Además que me recuerda mucho a los comienzos con Rage, porque vinisteis,
¡hombre!
Como no teníais disco y vinisteis aquí con vuestras bandas, recuerdo que vinisteis con, bueno, vuestras
pusimos
bandas,
Bad Boys.
Eso, me acuerdo que pinchábamos White Snake, pinchábamos Motley Crue,
sí.
No recuerdo alguna.
Mr. Big.
Mr. Big también, sí. Eran las influencias que
sí,
que,
joder, madre mía, qué época, Dios mío. Sí, ¿cómo era? I know you. Sí, a ver, Coverdale es una de mis grandes influencias. O sea, a ver, siempre diré que de hecho, yo le digo a David Coverdale haber empezado a cantar, ¿sabes? Porque siempre lo recalco en todas las entrevistas, pero es que fue por él y por el disco Starcast in Tokyo que yo me vi. Concretamente, no fue este tema, fue... ¿Cuál fue? Bueno, fue esta, la que hice en un karaoke, y al día siguiente me grabé, y yo creo que era The River Song, del disco en solitario que tiene... Into the Light, ¿no? Y que empieza... I was born by the river, raised by the sea, baptized in muddy water. Claro, y al oírme dije, coño, si mi voz se parece mogollón.
Tiene un disco en solitario que se llama White Snake.
Tiene un disco que se llama White Snake. Tiene el mejor, para mí, de hecho, de su discografía. Fíjate, más incluso que White Snake, es el segundo disco en solitario, que es North Winds. Uh-huh. O sea, para mí, mejor incluso que los de Deep Purple. Es muy soul, que es donde él viene, ¿no? Y luego... Cuando White Snake grabaron el Starker... No, el sí, el Starker in Tokyo, que es el disco de Restless Heart. Uh-huh. O sea, es el acústico que sacaron después de ese disco. El tío estaba muy desencantado de la industria. Y en el año 2000 hizo un disco preciosísimo, se llama Into the Light, que es más tipo blues rock, ¿sabes? Muy bonito. Lo que pasa es que pasó desapercibido, ¿no? Entonces, claro, a ver, yo de hecho te voy a ser sincero. Cover de a mí me gusta muchísimo, pero donde me parece que brilla es en la voz de barítono que tiene, donde en sus graves, que son espectaculares. O sea, a ver, tiene unos agudos muy bonitos. De hecho, aquí no me atreví a hacer el ¡Hiragó! pero Coverdale en el fraseo grave es espectacular, es maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me da mucha pena que se ha quedado sin voz. ¿Por qué? Pues porque no ha usado su tesitura natural. Uh-huh. Y cuando se reunió con White Snake, que por cierto, reflexión, ¿te acuerdas cuando se reunieron hace 20 años? Uh-huh. Que al principio hacían canciones de todas las épocas. Pero es que luego, tío, de repente, nada, el 87, que es un discazo como una casa, sí, pero que tienen más discos, tío.
Sí.
Y pasó completamente nada. O sea, claro, como el 87 lo grabó con 35 años. Uh-huh. Señor, que tiene usted 70.
Ya.
Es una pena, porque es un tío que con la voz tan preciosa que tiene, que podía haber tenido una carrera increíble, pero se empeñó en ser cantante gritón y no.
Bueno, yo siempre he tocado más por los graves también, ¿eh? A mí, por cierto, 1987 sí que me parece un disco que es perfecto.
Maravilloso.
Pero lo que pasa es que me gusta, yo creo que todo lo que ha hecho. Porque incluso, mira, la época esa más... yo no la conocía hasta hace no mucho, ¿eh? La época previa a Whitesnake.
Sí.
Con ese disco en solitario, Whitesnake.
Pues escúchate el Northwinds, tío. Pues, el segundo. Maravilloso. Impresionante.
Pues tendré que profundizar porque sí que es un tío que me parece increíble.
Indie Purple es impresionante.
Sí.
Con Glenn Hughes al lado, que vamos...
Glenn Hughes haciéndole coros. O sea, hay que ser un tío chulo para que Glenn Hughes haga los coros, ¿eh? O sea, eso ya significa
Bueno, lo que pasa es que, mira, joder, Glenn Hughes, por ejemplo, otro día sí que se habla más largo y tendido. Otro que tiene una voz impresionante, claro, Glenn es tenor muy agudo, de hecho. Pero es que es pena, porque con la voz que tiene, y este mira que sí que la ha conservado, sobrecanta tanto. Sobrecanta, está todo el rato. Que dices, tío. Por cierto, Glenn Hughes parto a Julian Turner. El disco que se ha marcado con Tantren, el Belly of the Beast, tremendo. Y por cierto. Al loro con las letras, porque va en consonancia con lo que hemos estado hablando, ¿eh?
Sí, yo en internet en concreto alguna vez he hecho algunas declaraciones muy interesantes.
Sí.
En fin.
Se agradece.
Se agradece, además que haya gente que sea valiente de decirlo y de... Mira, ya ha sido valiente para quitarse la peluca.
Totalmente. Y mucho mejor, está mucho más coherente,
pues,
tío.
Pues sí.
O sea, si es que se le ve, es un tío de 71 años, por Dios.
Y además, bueno, además ha debido tener un problema, claro, desde pequeño. Tú has hablado antes también de que si sufriste bullying, pues claro, me imagino que tener un problema capilar desde que eres un crío,
claro.
Entiendo que también marcaría bastante lo que pasaría, ¿no? Es lo que he pensado yo,
sí.
Que igual me he hecho una película, igual luego resulta que no tengo ni idea cómo ha sido su infancia.
Tiene pinta de por ahí, Antonio.
Pero yo tengo esa sensación, claro, sí. cuando lo comentó que era un problema de toda la vida, dije, claro.
Pobrecito.
Entonces comprendo que en un momento dado digas, me tengo que poner peluca. No es tanto por lo que es el mundo del rock, sino también
por
lo que te marca la propia vida, claro.
Sí,
o sea, en fin. Pues bueno, pues a ver qué es lo que nos depara el futuro. Yo lo que espero es que en el futuro sigamos charlando aquí o en otro lugar, me da igual, o sea, donde estemos, que podamos seguir avanzando. Tú en la música,
sí. Yo
también en la música, pero en este lado de la comunicación.
Sois necesarios, Antonio, mil gracias, de verdad.
Intentando, yo qué sé, ser un pequeño altavoz. No sé si servimos muchas veces para algo.
Que sí, madre mía.
Pero por lo menos pasamos unas buenas mañanas de sábado aquí.
Desde luego que sí.
Contigo, que se agradece mucho.
Uh-huh.
Y que se pare también todo esto que está pasando y que, no sé, que podamos hacer un disco igual. No es que esto no sea luminoso, porque tienes optimismo al final dentro de lo que se está viviendo, pero ya en una realidad un poquito diferente a la que tenemos ahora, ¿eh?
Como te decía antes, tendrá que pasar lo que tenga que pasar, pero nosotros seguiremos con la música y viviéndolo. Y te digo una cosa, y esto sí que último apunte. Estamos conociéndonos, todos los que estamos así en una vereda un poco más de crecimiento nos estamos conociendo.
Lo que pasa es que luego hay que ser abierto también, porque hay cada uno, que lo que te he dicho antes, la gente que se cree con la razón absoluta, luego las propias disputas dentro de lo que es la disidencia, que yo digo, joder.
Es una pena.
Es una pena porque ya, es que ahora mismo, y además luego hay que saber, lo importante no es tanto lo que piensas, sino la intención con la que lo piensas.
Un acuerdo de mínimos.
Eso es, a ver, pero yo, una cosa es el interés que tienes. Y otra cosa es lo que realmente piensas. O sea, y claro, cuando una persona se mueve por el interés, ahí es criticable, porque es decir, tú no piensas eso es lo que te interesa pensar.
Claro.
Pero cuando una persona realmente, oye, pues yo sinceramente creo esto,
sí.
Es mi opinión, pues creo que hay que respetarlo.
Claro, y debatir, que no pasa nada por debatir. Es que parece que hoy en día no se puede debatir. Si yo no tengo ningún problema en que la gente opine diferente a mí,
claro,
no
porque
pasa
luego,
nada.
Luego ves cada cosa, se hace el documental este del Great Reset.
Sí.
Que no lo he visto, pero sé por dónde va. Y resulta que ya hay gente echándolo por tierra.
Ah, un montón de gente.
Porque resulta que no, es que se defiende la teoría del contagio. Coño, pero igual ellos creen fielmente en la teoría del contagio.
Déjales, no pasa nada. No importa. Sí,
pero aporta otras cosas.
Aporta,
¿no?
Muchísimo.
O aporta muchas cosas.
Un montón de cosas. Y además se han hecho un montón de documentales con otros calados. Y está bien, todo suma. Porque a fin de cuentas lo que se trata de hacer, aquellos que nos estén oyendo y que opinen diferente a nosotros, se trata de simplemente abrir los ojos,
claro,
ante una creciente distopía. Que está asolando la humanidad. Entonces, ante eso no se puede cerrar los ojos. Yo personalmente nunca, Antonio, nunca he sido avestruz de esconder la esta.
Yo tampoco, ¿eh?
Es más, te digo una cosa, estoy celebrando esta época. O sea, es decir, aunque sea muy dura, francamente, ya ha sido llegar a los 40 y de repente decir, ah, vale, pues ahora veo todo el sentido que ha cobrado mi vida hasta ahora. Entonces me ha preparado para esto. Entonces estoy afrontándolo con mucho optimismo y sobre todo tratando de ser creativo. Igual que soy con la música, pues en la vida.
Que
pues
es importante la música, porque fíjate si es importante, porque lo que está controlada, ¿eh? O sea, hasta sí. El límite. Es política todo lo que se ve en la televisión, en los grandes medios, cuando aparece la música, y parece que se veta esa música que te abre la mente. No,
hombre, no verías un tema como este que acabo de hacer, el Hirako Again, hoy en día, ¿eh?
Por supuesto.
No, hoy en día no lo verías.
Pues nada, Jauke, un auténtico placer estar de nuevo contigo. Espero pasarme esta noche por Basauri.
Sería un placer, tío. Si te veo por ahí, me alegraré mucho.
A ver si puedo pasar, a ver cómo me lo puedo montar, porque también tengo, ya sabes, los críos y
sí,
demás.
Sí, sí, sí.
Y encima estamos en esta época de disfraces, de Halloween y demás. Que,
sí.
Que bueno, pues ellos se lo pasan muy bien con sus amigos y la verdad que, pues bueno, que no sé si me podré escapar por ahí o si, uy, pues sí, si se dejan me los llevaría.
Oye, pues no, claro que se deja, ¿eh? Si queréis veniros la familia, no, es un sitio súper bonito donde tienes además sofás, está muy bien, ¿eh? Es en plan, es una tetería, o sea, es un ambiente muy familiar, no es una sala de conciertos. Entonces estáis pues, más que bienvenidos.
A ver si es posible que estemos por ahí y vamos a cerrar con quién sabrá, que es la pista número 1, 2, 3, 4, 5, la 6.
La 6, sí.
Me estaba sonando justo de fondo, sí. Y la ponemos desde el principio y con este quién sabrá cerramos. Y lo he dicho, Jauke, que aquí estamos para cuando desees, que somos un medio de final de difusión, de comunicación, y por supuesto que puedes, cuando cuentes con nosotros es que me sentiré honrado, ¿eh?
Cuenta con ello, pronto estaré aquí porque además la radio es un medio que me encanta y últimamente lo estoy disfrutando, así que ya te diré, igual así fuera de micro para hacer alguna colaboración o lo que sea, que yo encantadísimo.
Venga, pues estamos en contacto. Y
gracias.
A nuestra audiencia, pues bueno, un placer de nuevo estar aquí y el miércoles volvemos con una nueva edición del programa. Hasta otra.
Hasta luego.
Entrega al silencio a través del cristal, tapizando su esencia, anochece en Bagdad. ¿Dónde irán los anhelos del pasado? Testigo que da voz al niño. Refugio y cobijo, incipiente inquietud, repite otras voces. Tu ansiedad es tu cruz, resiliente por siempre, eres fuego.